Il lancio delle bottiglie incendiarie contro la sede della Democrazia Cristiana sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di guerriglia.
Bueno, pues somos parte de la Cruz Negra Anarquista México. Es un grupo que desde hace años nos dedicamos a brindar solidaridad, acompañar a compañeros y compañeras que están en prisión, ¿no? Entonces, un poco la idea es dar información sobre la situación de los casos de compañeros anarquistas y libertarios que están presos principalmente, básicamente, en diferentes prisiones en la Ciudad de México.
Pues eso, llevamos, vamos a cumplir este año 10 años trabajando. Trabajamos en torno a solidaridad directa con compañeros anarquistas en prisión y con presos políticos o sociales que tienen un compromiso con la lucha contra las prisiones desde las prisiones. Trabajamos también en torno a la inhibición de la represión dentro del movimiento anarquista y libertario, y trabajamos también en torno a la difusión y expansión del pensamiento anticarcelario.
Bueno, entonces lo primero sería importante decir es que, bueno, México como país, bueno, históricamente ha habido una represión, ¿no?, o políticas represivas en contra de la población en general, pero en particular contra grupos organizados de diferentes tendencias políticas, ¿no? Esto, bueno, ha sido una constante histórica desde el surgimiento o la construcción del actual Estado-Nación mexicano, ¿no?, surgido desde el conflicto armado de principios de siglo. De hecho, bueno, buena parte de la consolidación del Estado actual mexicano, emanado de esta de este conflicto armado, se debe pues a la aniquilación, a aplastar a las expresiones de populares con una visión más radical o de transformación de la sociedad de esos momentos, ¿no? Nos referimos concretamente, bueno, pues, al magonismo, al zapatismo, con sus asegúnes, pues, al mismo villismo. Entonces, bueno, el Estado mexicano es un Estado que surge y se consolida a sangre y fuego, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que ahora nos encontramos es que la represión que estamos viviendo en estos momentos, concretamente en la Ciudad de México, se vuelve algo que ya existía, que es la represión, se vuelve más fuerte, más visible, pero que ha estado ahí desde siempre, ¿no?
Igual vale un poco la pena mencionar que parte de esta historia de consolidación del Estado-Nación mexicano ha ido como muy aparejada a la historia del desarrollo de lo que se conoce como un Estado-partido, un partido de Estado, y el desarrollo de un Estado nacional a partir de un partido político que dominó el país por 72 años y que acaba de volver al poder en este país. Entonces, eso es como muy importante, toda esta historia de dominación y consolidación de este Estado-Nación sustentado en la exclusión y en la opresión y en la marginación, se desarrolló a la par que un partido político, que es el Partido Revolucionario Institucional, que recién acaba de volver a la presidencia del país.
Que de hecho, bueno, en el marco, pues, del regreso del PRI al poder, se da una de las represiones masivas, grandes, en los últimos años, ¿no? Que no significa, pues, que no haya habido represión antes, como decíamos, ¿no? Pero es justamente el 1 de diciembre del 2012, cuando se toma posesión Enrique Peña Nieto como presidente de la República, en medio de una serie de reclamos y movilizaciones y protestas, ¿no?, de diferentes sectores o actores políticos, ¿no?, de diferentes signos e ideologías, que salieron ese día a la calle a protestar, a manifestarse, a dar rienda suelta, pues, a un descontento, a una rabia. Y bueno, se da hay un operativo policíaco militar que blinda el centro de la Ciudad de México, se reprime, se golpea a mucha gente. De hecho, bueno, como saldo de esa represión, bueno, estamos hablando de un muerto que, bueno, estuvo muchos meses en coma, Juan Francisco Cuy Kendall, quien recibió directamente el impacto de una bala de una granada de gas lacrimógeno, ¿no? Y bueno, muchísima gente detenida. Eso abre o marca, ¿no?, pues, la modalidad con que el PRI va a enfrentar desde este momento, pues, a la movilización social, que es reprimiendo.
También, bueno, cabe la pena hacer como la aclaración de que si bien somos conscientes de lo que la estructura y el desarrollo de la estructura de este partido ha significado para esta región del mundo, no es por parte de la Cruz Negra la intención tomar la posición respecto a que hay partidos políticos que son buenos o hay gobiernos que son buenos. Y también es pertinente hacer la aclaración de que si bien es durante la toma de posesión del PRI que se da esta gran represión, también la oposición política y el partido político que se dice de izquierda en este país es partícipe de esa represión y es partícipe de las detenciones y toma como su capital político la posibilidad de detener anarquistas, porque es un partido político que lleva mucho tiempo haciendo una campaña en contra del anarquismo, que es quien a final de cuentas evidencia que detrás de todo su discurso de izquierda sigue existiendo un Estado, sigue existiendo la represión y sigue existiendo la imposición.
Sí, bueno, justamente es el partido que se autoproclama como izquierda, que gobierna la Ciudad de México, quien ha venido implementando una política o unas estrategias de persecución en general al movimiento social, en general a las organizaciones sociales y obviamente contra la población de la Ciudad de México, ¿no? Con políticas de despojo de territorio, de regulación de una serie de medidas que evidencian su carácter capitalista, explotador, ¿no? Y es justamente este gobierno, el gobierno del Distrito Federal, que ha venido implementando o construyendo una campaña de persecución en contra concretamente del movimiento anarquista o de diferentes grupos, personas que nos reclamamos, nos identificamos, practicamos pues el anarquismo. Esto lo podemos señalar claramente cómo ha venido creciendo desde el 2003, más o menos, porque esto, bueno, para dejar claro que no es una cuestión de la actual administración del Distrito Federal, ¿no? O de en este caso de Mancera, sino que es algo pues que ya tiene historia, ¿no? Y a través de estos años se ha venido implementando y ha venido incrementándose, ¿no? Vemos cómo claramente ha cambiado la estrategia represiva del gobierno del Distrito Federal, volviéndose cada vez más selectiva en contra de quien públicamente o visiblemente se manifiesta como anarquista, ¿no? Por ejemplo, bueno, con esa estrategia que se ha llamado encapsulamiento, que es básicamente inmovilizar, rodear al contingente o a la gente que va marchando, impidiéndoles moverse hacia adelante o hacia atrás, o cualquier forma, y que inevitablemente termina en detenciones, ¿no? Y que esta estrategia de encapsulamiento se implementó en primer lugar contra los anarquistas, contra los gente que está marchando o manifestándose en las calles como anarquistas, pero que ha servido como un laboratorio social en contra de todo el movimiento social. Y ahora este encapsulamiento se practica o lo utilizan en contra de todas las organizaciones que se manifiestan y que no se pliegan, ¿no? O que no están en la lógica de ser parte del juego, ¿no? Del poder.
Y bueno, también decir que eso, que no es una estrategia que sea privativa del Estado mexicano o del gobierno de la Ciudad de México, es también algo que ha sido conocido como el Miami Model, como el modelo que se aplicó en Miami contra las protestas sociales y que se ha venido aplicando en muchos países del mundo, y es como esta lógica del aislamiento de los movimientos sociales,
¿no? Señalar esto y hacer mucho énfasis, ¿no? Que esto, bueno, finalmente la represión son estrategias o es la herramienta, es la forma en que aquellos que están en el poder, ¿no? En el poder político, en el poder económico, utilizan para seguir en el poder político, lo utilizan para seguir en el poder económico, ¿no? Y la seguirán utilizando.
Y es como, bueno, todas estas estrategias han ido acompañadas, muy en particular en el caso del Estado mexicano y de la Ciudad de México en concreto, de el actuar de los mass media, de los medios masivos de comunicación, que han pasado a lo largo de los años de un silencio absoluto en torno a la existencia del movimiento anarquista, a una persecución constante en contra del movimiento anarquista, una estigmatización y un señalamiento constante en torno al movimiento anarquista, que es una estrategia que empieza a verse muy claramente a partir del 1 de diciembre, cuando es la toma de posesión del PRI, y empieza a hablarse constantemente en los medios como de la figura del anarquista como generador de desestabilidad social, como generador de violencia, como generador de caos, como algo que atemoriza constantemente a la sociedad. Se empieza a generar un estigma que empieza a justificar la acción de los cuerpos policíacos, que empieza a justificar la persecución del Estado y como esta lógica del castigo ejemplar. Cabe también la pena señalar que no es que queramos decir que los medios masivos de comunicación están al servicio del Estado, porque como ya se mencionaba antes, finalmente son las estrategias que utiliza el poder en contra de sus enemigos, y finalmente sería muy ingenuo de nuestra parte no contemplar que los medios masivos de comunicación pertenecen a los grandes empresarios que son dueños del país, que son dueños del mundo finalmente, y que sirven a sus propios intereses, ¿no? Y que es una estrategia conjunta del poder para mantenerse en reproducción constante. En torno a esto, muchas veces se ha utilizado la palabra montaje para hablar de fabricación de casos. Nosotros no utilizamos la palabra montaje para hablar de fabricación de casos, porque entre nuestros principios está el pensamiento anticarcelario. Como tal, nosotros no hacemos la distinción entre inocentes y culpables. Para nosotros simplemente la cárcel no debería existir porque es el sustento del status quo y del Estado. Y simplemente vemos cómo se operan estas cuestiones entre el Estado, los medios de comunicación, los diferentes niveles de poder político y económico, para hacer la estigmatización y la persecución a quienes son sus enemigos porque se oponen a esta forma de poder que oprime a la gente. No estamos hablando de que haya compañeros que son inocentes y haya compañeros que son culpables. Entonces, es cuando nosotros hablamos de montaje, estamos hablando de cómo se configura toda una estructura que se vale del poder político y del poder económico para perseguir y aniquilar a sus enemigos, para estigmatizarlos y aislarlos.
Y que utiliza varios elementos, ¿no? Los medios de comunicación, el sistema judicial, la policía, ¿no? Bueno, una serie de elementos que se repiten constantemente, ¿no? En los casos de los compañeros que han detenido y que han jugado o aparecido en diferentes momentos, pero que juegan el mismo o un determinado papel dentro de este montaje, ¿no? Que es más allá de decir, ah, pobrecitos, ¿no? ¿Cómo nos están golpeando? Y si nosotros, qué buenos somos y somos tan inocentes, ¿no? No, nuestra intención más bien es señalar ciertos hechos que están ocurriendo con la finalidad, pues, de entender un poco cuáles son las estrategias para que esto, es decir, el entender cómo están funcionando las estrategias represivas, nos pueda servir a nosotros a tener más elementos a la hora de perfeccionar nuestro actuar. Porque finalmente, como decíamos hace rato, la represión, pues bueno, ha estado ahí, está y estará. Hasta que nosotros, nosotras pues, junto con otras fuerzas tal vez, no lo sabemos, podamos generar pues, las, o construir o liberar, ¿no? La potencia revolucionaria, ¿no? De transformación social. Pero bueno, mientras tenemos nosotros que entender que todas nuestras prácticas, cualquiera que sea esta, son susceptibles de ser reprimidas, ¿no? Porque la represión ahí está. Entonces lo que decimos un poco es tratemos de entender cuál es el papel o cuáles son las estrategias que están utilizando, que hay detrás de eso, para que nosotros podamos estar más preparados. Es un poco este rollo que mencionabas hace rato de la inhibición de la represión. O sea, no estamos hablando de alto a la criminalización social o alto a la represión. Sería muy ingenuo de nuestra parte hablar de exigir eso, pedir eso o luchar por eso, ¿no? Porque, como señalamos, es algo que está ahí y que estará y que es una herramienta, pero en medida de que pensamos nosotros que podamos entender cómo funciona, podemos nosotros tal vez tener una práctica y unas herramientas más eficaces, ¿no? Para desarrollar nuestras prácticas, cualquiera que sean estas.